petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Buen día. Bien, el tema de hoy tiene relación con algunas cosas que hemos dialogado en algún otro momento, tratando de ver si lo podemos profundizar y a ver a dónde nos lleva el flete marítimo.
Exactamente, bueno. Tiene que ver con un poquito el tema este de la falta de divisas, ¿no? Que es un tema candente dentro de la actualidad nacional. Y justamente, bueno...
Antes, disculpa la interrupción. Te invito a que te quedes hasta el final del programa, porque después tenés que estar con papel y lápiz, porque cuando escuches la columna de Néstor Forero, va a hablar el tema de divisas y, bueno, cómo... Los bancos fabrican dinero y nos tienen sometidos.
Ah, muy bien. Bueno, ya tengo el lápiz en la mano.
Bueno, listo. Dale.
Y bueno, justamente esta falta de divisas implica, digamos, o tiene como unas de sus causas aquellas cosas que nosotros necesitamos del resto del mundo. Una de las cosas que hemos decidido necesitar del resto del mundo son los fletes marítimos, es decir, lo que tenemos que pagar nosotros por transportar nuestros productos que producimos en nuestro país, principalmente materias primas, hacia otros lugares del mundo.
Sí.
En eso se nos van alrededor de 2.400 millones de dólares, que es una suma cuantiosa. Y como no tenemos flota propia, el déficit justamente que tenemos en ese rubro es de alrededor de 2.000 millones de dólares. Son 2.000 millones de dólares que hay que sacar de algún lado y pum, ponerlos ahí para transportar nuestros productos. Ahora, esto siempre fue así. En algún momento, y esto voy a considerar algo que tiene que ver con el flete marítimo, que son los puertos también, que tiene que ver justamente también con el tema de los fletes marítimos, porque están altamente relacionados. Claro. Hace mucho tiempo atrás se creó lo que era la Administración General de Puertos,
sí,
que hasta la reforma del Estado de Carlitos Menem operaba todos los puertos nacionales, es decir, los lugares por donde salían esas mercaderías eran administrados por el Estado. Y nace al calor de la nacionalización de los trenes, porque justamente las terminales portuarias eran operadas por los ferrocarriles ingleses. Así que dentro del paquete de nacionalización de los trenes y de los ferrocarriles estaban incluidos los puertos nacionales.
Uh-huh.
En 1949 se crea la Dirección Nacional de Puertos y en 1969, Onganía reconoce desde el momento, digamos, en que se nacionalizó, el derecho de propiedad y operación portuaria a una empresa privada. Así que ahí hubo todo un periodo en donde el Estado operaba todos los puertos nacionales hasta 1969, donde se le abre la puerta al capital privado en el puerto industrial Ingeniero Roca en Ensenada, que lo hace una siderurgia. Eso también es importante destacarlo, porque por lo general aquellos que tienen intereses en los puertos son los que tienen intereses en sacar los productos hacia afuera, ¿no? En utilizar esos puertos.
Sí.
En 1970 se produce una reforma portuaria que permite los puertos y elevadores de granos privados. Más adelante, durante el proceso, digamos, de privatización y de concesiones, la AGP no desaparece, no termina desapareciendo, sino que se transforma en un controlador de los concesionarios privados en el puerto de Buenos Aires. Ahora la AGP, por ejemplo, controla el 25% del Belgrano Cargas, que es un ferrocarril. Fíjate la relación que hay entre el ferrocarril, los puertos y nuestro comercio internacional. Para dar así un ejemplo, voy a agarrar tres puertos. El puerto Bahía Blanca, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, y quiénes son los que operan. En el puerto de Bahía Blanca hay un consorcio, que es un ente público no estatal, creado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene 9 miembros en su integración. Uno de ellos es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de Bahía Blanca, y están las empresas portuarias, que tienen concesiones en los distintos puertos de ahí de la zona de Bahía Blanca, entre las que están Cargill, Compañía Mega, Dow, Chemical, es una fábrica de productos químicos, Dreyfus, otra cerealera, Profertil, fabricante de fertilizantes, Solvay, también de productos químicos. Todas empresas extranjeras. El puerto de Buenos Aires es un consorcio liderado por TAC, Sociedad Anónima, que es un grupo noruego, se llama Odfjell, y la Bolsa de Cereales. Otra vez, los productores, los productores agropecuarios asociados con los puertos. Y el puerto de Rosario también fue un concesionario que se le dio a un grupo de empresas ligadas al puerto de Tarragona, en España, que después tuvo denuncias de lavado de dinero, hubo un lío hace 2 o 3 años atrás, que bueno, todavía sigue en una concesión privada. Las cerealeras cuentan con la concesión de puertos. Por lo general son las cerealeras las que cuentan con la concesión de puertos. Estos son 3 ejemplos, pero hay más ejemplos. Con lo cual pueden eludir los controles del Estado y por lo general subfacturan todo lo que pasa por ahí, porque si el Estado no está, es muy difícil controlar todo lo que sale por esos puertos.
Como lo que pasa con las mineras, claro.
Exactamente. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto para pasar a manos del Estado provincial, cuyo autor es el vicegobernador Gabriel Mariotto, los principales puertos provinciales. Esto es interesante porque está planteando la creación de una empresa mixta con cabeza en el Banco Provincia para comercializar los cargamentos que se exportarían.
Sí.
Y aparte, tendría una imposición del 30% de la reserva de carga nacional para fletes en esos puertos. Eso de la reserva nacional también lo hablamos en algún momento, y significa reservarse justamente un cierto porcentaje de lo que tiene que transportar para buques nacionales y no tener que estar pagándole a empresas extranjeras.
Claro.
Esto.
Claro.
Por supuesto, bueno, se explica que en los argumentos que hoy se encuentra en manos de empresas como Cargill y Bunge, justamente, con negocios por 8.000 millones de dólares. Es impresionante lo que genera. Por supuesto, esto es todo el volumen de negocios, no es lo que operan los puertos solamente, sino el volumen de negocios que pasan por ahí, por esos puertos, son de alrededor de 8.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Nosotros tuvimos una empresa de transporte, una empresa marítima, sí, ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas.
Sí.
Esta fue creada en 1960 por la fusión de la flota mercante del Estado,
sí,
que fue creada en 1941 con el impulso del vicepresidente en aquel momento, Ramón Castillo. Y lo que se hizo fue, se compraron barcos de países beligerantes. En aquella época estábamos en plena guerra y teníamos problemas muy serios para poder transportar nuestras mercaderías. Bueno, lo que se hizo fue, a ver, estos barcos que están acá en nuestros puertos, que aparte estaban inoperables, se compraron, hubo 16 italianos, 4 daneses, 3 alemanes y 3 franceses, y con eso se armó la primera flota mercante del Estado. Y después se fusionó, esto estábamos hablando de ELMA, se fusionó con la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, que esa es un poco más vieja y fue iniciada en el año 1867.
Uh-huh.
Allí, ¿cómo se armó ELMA? Bueno, se armó justamente, y acá aparece la industria naval, con astilleros y fábricas navales del Estado, que construyeron 11 buques, Astarza, que aportó otros 3, y con otros astilleros, haciéndose un total de 23 buques para transportar 272.000 toneladas. O sea, eso fue el inicio de ELMA, con también compras de buques en el extranjero, en Yugoslavia, España, Alemania, y esos países. ¿Quiénes son los que operan actualmente en el mercado internacional los transportes marítimos, y bueno, hay unas pocas empresas que tienen un control bastante importante del mercado internacional, entre las que se destaca Maersk, que es la empresa, una empresa muy conocida de transporte marítimo, que es de Dinamarca, con el casi 15% de todo el transporte mundial. Después está MSC Mediterranean, Mediterranean Shipping, que es Suiza, con el 13%, CMA CGM, que es francesa, con el 8%, Evergreen, que es taiwanesa, con el 4,9%, Costco, que es china, con el 4,3%, y así un montón de empresas multinacionales que se dedican a la al transporte marítimo. Bueno, todas estas empresas y compañías que yo acabo de nombrar, uno las puede ver, por ejemplo, en los contenedores que transportan los camiones, que muchas veces, bueno, en el puerto de Buenos Aires está lleno, y en las rutas también se los puede ver, Maersk, Mediterranean, CMA, Evergreen, que son justamente verdes. Bueno, eso es una de las señales visibles, digamos, de quiénes son los que se llevan esos 2.400 millones de dólares que tenemos que poner todos los años para el transporte marítimo.
Qué divino, ¿no?
Qué lindo, ¿no?
Qué lindo. Pero yo creo que te compartí en algún momento información en relación a que se estaban construyendo naves, barcos, en astilleros que se estaban volviendo a poner en funcionamiento en nuestro país. ¿Es así o todo es verso? Yo al menos, inclusive estuve en un museo marítimo cuando estuve en Mar del Plata, y nos decían que sí, que ya habían buques que se habían construido y otros que estaban en construcción, lo mismo que submarinos.
Bueno, eso estamos hablando de buques de gran porte, ¿no es cierto? Sí. Estos son grupos, buques inmensos, son gigantescos, de los cuales Astillero Río Santiago tiene la capacidad de hacer, por ejemplo, hasta hace unos años se hizo el buque Eva Perón, que es un petrolero muy, pero muy grande, que se le vendió a PDVSA, y estaba en proceso de fabricación otro buque también para la misma empresa, pero eso llevan años y bastante y es bastante complicado hacer un buque de eso, sobre todo si uno está a media máquina, claro. ¿No es cierto? No es que tenemos la industria naval que alguna vez pudimos tener y que producía, digamos, buques en una velocidad bastante interesante. Estamos hablando de buques graneleros, buques portacontenedores, buques tanques, que son justamente los de cargas líquidas, principalmente los petroleros, y también buques frigoríficos, claro, que se utilizan para transportar productos perecederos, claro, justamente, que también. Esos son buques de gran porte, son buques muy grandes. Lo que se están haciendo ahora son buques de chico y mediano porte, que si bien, digamos, están haciendo algunos avances en algunas empresas, por supuesto, al ritmo que tienen es casi imposible poder reemplazar todos estos transportes o hacer una empresa como era Elma, ¿no es cierto? Seguro. Con la capacidad de transporte que tenía Elma en su momento.
Seguro. Querido ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, con el saludo de Néstor Forero, que dice que un capo por usted, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, Norberto, un abrazo a vos y a Néstor también.
Gracias. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna en el Club de la Pluma. Ya venimos porque hay más todavía para compartirse bien el bloque de cultura, de educación, ¿sabes qué?